los ritmos del corazón.
Hoy que estamos brindando recomendaciones con la visita del doctor Miguel Morales, vamos a escuchar al sonido villero con un tema titulado Empachado. Continuamos el día de hoy con la visita del doctor Miguel Morales, médico gastroenterólogo y hepatólogo. Esta canción se llama Empachado y bueno, en las costumbres, las tradiciones, hay quienes curan el empacho. ¿A qué se refiere el empacho ya desde un punto de vista científico?
Bueno, eso no nos lo enseñaron en la Facultad de Medicina, obviamente, pero coloquialmente empacho es que algo que comiste te hizo daño, lo que sea. O sea, empachado es sentir que te sientes mal de la panza porque algo comiste que te cayó mal. En general, eso es lo que quiere decir.
Tengo algunas inquietudes por parte de nuestros amigos y amigas del público. Por ejemplo, Laura y Armonia nos dicen, sufro de inflamación estomacal. Laura nos dice, se me inflama el estómago cada vez que consumo cualquier cosa de alimento y cada vez más inflamada, con dolor todo el día, es lo que ella nos comparte.
Distensión abdominal y dolor abdominal son dos de los síntomas más importantes de pacientes con síndrome de intestino irritable. Algunos tienen diarreas, algunos estreñimientos y algunos, ya decíamos, son mixtos, unos días de uno y otros días de otro. Pero distensión abdominal es uno de los síntomas que es más difícil de tratar. Es más fácil tratar el dolor. Y la distensión puede ser objetiva o subjetiva. Ok, objetiva es que tú te pones una cinta métrica a nivel del ombligo en la mañana y mides 75 y en la tarde te la vuelves a poner y mides 85. Ah, eso se llama distensión objetiva, o sea, sí te inflaste.
Sí.
Y hay otros que en la mañana tienen 75 y en la tarde tienen 75, pero se sienten súper infladísimas.
Es solo la sensación.
Exacto, esa es la diferencia. En inglés se llama bloating, pero no hay una manera de describirlo, no hay una palabra en español que nos defina eso, por eso decimos distensión subjetiva. O sea, el paciente siente que está muy inflamado, pero en realidad objetivamente no lo está. Y eso tiene mucho que ver con la producción de gas a nivel intestinal. Los eructos generalmente es gas que tú te tragas a la hora de comer, masticar chicle, tomar líquidos. O sea, eructos vienen del estómago. Pero el gas intestinal se produce por la fermentación de comida con las bacterias que normalmente viven en nuestro intestino. Y depende de la cantidad y el tipo de bacterias que tengas, y depende del tipo de comida que te comas, hay comidas que producen mucha fermentación, principalmente carbohidratos.
Es decir,
harinas. Por eso los pacientes con mucha distensión abdominal que tienen colitis, si les suprimimos las harinas, o sea, panes, galletas, sopas de pasta, todo lo que sea trigo, cebada o centeno o avena, mejoran de los síntomas porque les produce menos inflamación abdominal.
El abordaje no siempre es entonces de tipo médico o medicamentoso, sino corrigiendo estilos de alimentación, bueno, hábitos cotidianos.
Este tipo de enfermedades como la colitis nerviosa o el síndrome de intestino irritable no nada más se trata con medicinas, se trata con medidas higiénico-dietéticas. Se le da al paciente una educación de cómo comer, a qué horas comer,
masticar despacio,
no dejar mucho espacio sin comidas. O sea, hay pacientes que no desayunan y andan comiendo algo hasta la una de la tarde y pues las tripas resienten, obviamente.
Comiendo,
y luego se dan los atrancones porque traen un hambre feroz. Claro. Y entonces eso causa problemas, obviamente. O sea, y el tipo de comidas que les cause problemas, pues hay que evitarlos en las temporadas que están más mal. O sea, en pacientes con dolor y distensión abdominal, como las dos radioescuchas que nos llamaron, se trata principalmente con medicamentos y con educación en cuanto a qué tipo de comidas tienen que evitar en las temporadas que estén más mal.
Tengo otra llamada de Esther, dice, padezco hernia hiatal. Siento que la comida se me queda a mitad del camino y es muy molesto. Creo que mi estómago está cerrado con todo lo que como. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tratarlo? Es la pregunta que te formula nuestra radioescucha, Esther.
Mira, Esther, la enfermedad que tú tienes es una enfermedad que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. El ácido del estómago se regresa hacia el esófago y a veces puede regresarse hasta la faringe o la boca y puede ocasionar lesiones, quema. La mayor parte de los pacientes tienen síntomas que son agruras o regurgitaciones ácidas. Esos son los síntomas típicos de la enfermedad. Hay otros pacientes que tienen dolor o sensación de opresión en el pecho y piensan que tienen un infarto y resulta que no es cierto, era el esófago. En algunos pacientes se asocia el reflujo es por una válvula que no funciona muy bien. Esta válvula del esófago hacia el estómago permite que pase la comida hacia el estómago, pero no permite que regrese, salvo que tengas eructos. Los eructos sí regresan generalmente y esos están dados por una cosa que se llama relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que es un mecanismo para sacar el aire después de comer, que eso es algo automático. Los pacientes que tienen reflujo generalmente o es por estas relajaciones transitorias del esfínter o porque tengan un esfínter que no apriete mucho, se llama esfínter hipotónico, y en algunos casos se asocia a hernia hiatal, no en todos. El tener una hernia hiatal grande sí puede favorecer que tengas más reflujo que si tuvieras una hernia hiatal pequeñita. Lo que probablemente esté pasando es que el ácido del estómago, por esa válvula que no te funciona, se regresa hacia el esófago y te quema y te produce lesiones. La inflamación del esófago, que es un tubo, a la hora que se inflama, pues se cierra la luz y entonces se te dificulta pasar comidas sólidas en bocados grandes, se te atora, obviamente.
Por eso, esta sensación que nos describe nuestra radioescucha.
El tener disfagia o dificultad para tragar o que se atore la comida es un síntoma de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que sí hay que ver qué es.
¿Se puede curar o es algo que se debe controlar de alguna manera?
Sí. La disfagia o el atoramiento de la comida puede estar debido o a inflamación del esófago, como decíamos hace rato, o a cicatrices causadas por ulceritas que se hacen en el esófago y luego cicatrices, sí. Se hacen úlceras, cicatrizan, y por varios meses o años se va haciendo esto, y entonces el esófago pierde la capacidad de elasticidad. Ya no es elástico, ya no es un tubito elástico, se hace rígido, y entonces se puede atorar muy fácil la comida ahí. El problema de la disfagia, si el paciente tiene más de 60 años, es imprescindible, o más de 50, hay que hacer una endoscopía ya, como va, porque puede ser un inicio de un cáncer.
Y ya decíamos,
que puede ser un síntoma de cáncer. Claro. Pero generalmente en el caso de ella yo no creo. Pero si con medicamentos no mejora esa atoradera, hay que hacer una endoscopía y una dilatación esofágica. Claro, un baloncito, se infla y con eso vuelve a comer normal.
Hay que aprovechar esto que nos ofrece la medicina moderna y también nos ofrece tranquilidad finalmente.
Descarga los programas del Expreso de las 10 en
www.podcastudg.com/servicio.xml. El Expreso de las 10.
Galería de Pensamientos. Muchas veces al hombre le cuesta más trabajo digerir la comida que conseguirla. H.G. Bon.
¿Alguna vez te ha dolido el estómago?
Sí, muchas veces. Era muy fuerte y agudo en la boca del estómago y me inflamaba muy fuerte, muy feo y sentía como caliente.
¿Qué pensabas?
Que quería una pastilla, quitarme esa molestia insoportable.
¿Qué te causó el dolor?
Normalmente como mucho chile y aparte también soy un poco enojona, entonces una mezcla de los dos.
¿Cómo trataste tu problema?
Tomé omeprazol y ranitidina.
Hoy nos acompaña el doctor Miguel Morales, médico gastroenterólogo y hepatólogo que atiende todas tus inquietudes. Como la persona que entrevistamos nos decía que entre sus hábitos cotidianos es el consumo de chile y también estados de ánimo que tienen que ver con el estrés y el enojo.
Sí, pero no toda la gente. Tienes que tener una predisposición genética para que te afecte o no te afecte. Hay gente que come chile como loca y es muy corajuda y nunca le pasa nada. Igual hay gente que toma alcohol como troglodita y nunca tiene cirrosis. De la gente que toma alcohol en grandes cantidades, solo un 15% pudiera desarrollar cirrosis a largo plazo y no sabemos cuál es la causa de por qué unos sí y otros no. Pensamos que es algún factor genético, pero hasta ahorita no hemos tenido la respuesta y tampoco igual. O sea, si el paciente tiene la enfermedad, o sea, tiene una gastritis, una úlcera, qué sé yo, y el chile o el enojarse o al hacer tener mucho estrés le produce problemas, pues ese hay que darle el consejo de que no lo haga. Pero el que no le produce problemas, pues no necesita evitarlo, claro que no.
He escuchado incluso que el chile puede ser benéfico por la capsaicina y cuestiones de este tipo. ¿Qué tan cierto es?
Sí hay algunos estudios que dicen que produce algunos beneficios en cuanto a la digestión. Y hay otros estudios donde la capsaicina hace que aumente un poco el dolor intestinal en pacientes con colitis nerviosa. Entonces, el comer chile en pacientes con colitis a veces les produce más sensibilidad y más dolor.
Esto cambia también de una persona a otra porque son diferentes condiciones.
Claro, o sea, no puedes recomendarle la misma receta a toda la gente. Igual. O sea, por eso la medicina pues tiene que ser individualizada. No puede ser Los de úlcera pónganse acá y les das toda la medicina. Sí. Los de diarrea pónganse acá y les das la misma medicina. No, o sea, tienes que investigar exactamente cuáles son los síntomas del paciente, los antecedentes, y el tener una historia clínica al médico le ayuda muchísimo para saber qué le interesa al paciente o qué es el objetivo del paciente de ir a consulta. Que eso también es muy, muy padre, porque el paciente llega y te dice sus síntomas y el médico le da tratamiento para cosas que al paciente ni le interesaban. O sea, es muy importante que el médico le pregunte al paciente o que el paciente le diga al doctor, a mí me interesa que me quite la diarrea. O sea, el dolor me vale, pero la diarrea sí. Entonces, el médico tiene que enfocarse en lo que al paciente le interesa más, obviamente.
Mario se ha comunicado, dice, tengo 5 meses con gastritis crónica, severa y constante. Además, también tengo hipo. ¿Hay algún remedio? Repito, hasta 30 veces nos comenta. Y esto pues le está afectando, le preocupa. ¿Hay algún remedio, alguna solución que me sugiere? Es lo que te pregunta Mario.
Bueno, él me está dando el diagnóstico, gastritis crónica severa, pues eso parece que ya le hicieron endoscopía y biopsias. Bueno, ese es para decir que tiene eso, necesita ir con un médico, hacer una endoscopía, tomarle biopsias y el hepatólogo nos diga gastritis crónica severa. Uh-huh. Bueno, si no ha ido con un médico, no le hicieron endoscopía y no tiene las biopsias, no podemos decir que tiene ese diagnóstico. Tiene síntomas, que nos explique cuáles son sus síntomas. Lo único que nos ha dicho es que tiene hipo.
Sí.
Y el hipo es un síntoma no muy frecuente, pero sucede en pacientes que tienen reflujo. Cuando hay reflujo gastroesofágico, también se irrita un poco el diafragma. Y la irritación del diafragma produce contracciones del mismo y eso es lo que produce el hipo. Problemas pulmonares o problemas a nivel de la unión gastroesofágica son las principales causas. O comer algún alimento que te irrita esa zona.
¿El hipo en sí mismo debe abordarse de alguna manera? ¿Se trata de alguna forma?
No, si es algo esporádico y te dan dos hipos cada 20 años no pasa nada. Pero hay pacientes que tienen hipo 36 horas y no se les quita con nada. Y entonces, sí, yo he tenido pacientes que duran días con
hipo. En la noche, imagínate.
No, de día y de noche, continuo, wow. continuo. O sea, es desgastante, bajan de peso, es terrible. Y entonces hay algunos que los tenemos que internar para darles medicamentos intravenosos para quitarles la irritación local. Y entonces ya con eso pues mejoran.
Tengo también otra pregunta de Gerardo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un cáncer de estómago? Es lo que se pregunta. También te pide medidas preventivas, quiere saber cuáles son los síntomas y cuáles son las razones por las que se tienen demasiados gases, además, se pregunta.
Bueno, primero lo del cáncer gástrico. El cáncer gástrico es uno de los cánceres más frecuentes a nivel gastrointestinal en México, más que el de colon. En Estados Unidos sí es más colon que gástrico. Pero los países que tienen cáncer gástrico con mucha mayor frecuencia son Japón y Chile. Y tiene mucho que ver con la alimentación. Ellos comen mucho pescado ahumado. Y el ahumar la comida produce unas sustancias que se llaman nitrosaminas. O el tener congelada la comida mucho tiempo. Y esto produce estas sustancias, irritación crónica del estómago y favorece la aparición del cáncer gástrico. El problema del cáncer gástrico es que lo detectamos, generalmente cuando lo detectamos o cuando tiene síntomas, ya es muy tarde. Y los síntomas de un cáncer gástrico pueden ser sangrados o puede ser una obstrucción a nivel del estómago, a la salida del estómago. Pero cuando esto sucede, generalmente el cáncer gástrico pues ya está muy grandecito. Y entonces tienen que operarlo y quitarle el estómago al paciente o qué sé yo, o darle quimioterapias. Pero si lo encontramos pequeñito, se puede quitar por endoscopía. O sea, hay una cosa que se llama resección endoscópica de la mucosa o disección submucosa, que los japoneses son unos expertos en eso, y en Japón a la mayoría de la gente les hacen endoscopía.
Además, porque es una problemática en ese país.
Porque tienen un problema de salud pública importante. Les hacen endoscopía del estómago a casi toda la gente. Y para buscarles cáncer gástrico temprano. Y entonces sus técnicas para revisar el estómago son mucho más laboriosas que como lo hacemos aquí en Estados Unidos o en Europa. Y en Estados Unidos sí tienen un programa para hacer colonoscopías en toda la gente mayor de 50 años. Y ha salido un reporte reciente de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde se ha demostrado que sí ha bajado la incidencia de cáncer de colon de manera dramática gracias a las colonoscopías profilácticas que se ha hecho la población para detectar pólipos antes de que se hagan cáncer y quitarlos. O sea, bueno, vamos a cáncer gástrico. La comida, ya dijimos uno. Otro es genético. O sea, si tú, un familiar tuyo, cercano, tuvo cáncer gástrico, hay que hacerte una endoscopía.
Otro factor.
Y otro factor que puede ser el Helicobacter pylori, siempre y cuando te produzca una cosa que se llama gastritis atrófica. El problema es diagnosticarlos antes de que produzcan síntomas, y eso es muy problemático porque cuesta mucho dinero a nivel salud nacional. Entonces, ni modo hacer la endoscopía a 100 millones de gentes, o sea, es muy complicado. Pero si hay algún factor de riesgo en algunas personas, pueden acudir directamente al médico si tienen algún factor de riesgo. Lo de los gases. Decíamos que el gas que tú te eructas es el que tienes en el estómago. O sea, te lo tragas y lo eructas. En el estómago no se produce gas, pero en el intestino sí, por la fermentación de las bacterias. Entonces, generalmente los gases es por el tipo de comida que tú comes. Y tiene que ver también estrés y tiene que ver también el tipo de flora intestinal que tengas.
¿Cómo es que interviene el estrés en todo esto?
Produce trastornos motores a nivel de intestino. O sea, el estrés hace que el sistema nervioso de nivel del intestino no trabaje adecuadamente y tu intestino se esté moviendo todo el tiempo. Cosa que hace que las bacterias tengan más contacto con la comida. O sea, si está estática la comida, las bacterias van a actuar por contacto en el pedazo de comida que les tocó ahí cerquita y ya. Pero si los estás moviendo y los estás amasando, pues tienen mucho más espacio de contacto y produces más gases.
Algunas personas dicen, vivo en el ácido cuando me enojo por el estrés.
También puede ser.
Literalmente.
O pueden producir ácido a nivel gástrico o pueden producir gases a nivel intestinal. Y hubo otra pregunta acerca de los gases olorosos. Depende del tipo de gas que se produzca. Hay bacterias que producen más metano que hidrógeno. El hidrógeno generalmente no huele, pero el metano sí. Hay bacterias metanógenas, se le llaman así, porque producen más metano que hidrógeno, y entonces esos gases sí son mucho más olorosos.
Por eso cambia de persona a persona el aroma.
No, y de tiempo. Hay veces que cambian tu olor de tus gases y dices, algo me está pasando, porque el gas que me eché hace rato es muy diferente a los que normalmente me aviento.
Entonces hay que estar al pendiente también de esas modificaciones.
Claro.
Lili dice, mi hermana tiene 41 años, está muy baja de peso debido a que dura semanas con diarrea. Mejora y de nuevo vuelve a tener diarrea. Fue al Seguro Social hace ya más de 2 meses. Le hicieron exámenes y aún no le entrega resultados. Pero pues están preocupadas por esta situación.
No, claro.
Quisiera saber qué le recomiendas.
No, diarrea crónica hay que investigar. Y en una persona joven, bueno, pues hay que estar seguro de que no tenga algo orgánico. Hay muchísimas causas de diarrea crónica. Principalmente son intolerancias a ciertas comidas. La enfermedad celíaca es algo que está de moda y puede producir diarrea crónica, anemias y debilidad. Y es una intolerancia al gluten del trigo. Y habría que investigar eso y habría que investigar otras causas de diarrea crónica.
Pero sí
hay que hacer una investigación, porque no puedes decir, su diarrea es por colitis. No,
claro.
Diarrea sí hay que investigarlo.
Ni minimizarlo.
No, tampoco.
¿No?
Y además, hasta no tener los estudios y decir, no tienes nada grave, tu diarrea es por una colitis, ahí te va el tratamiento.
Claro. Además, por la cuestión de la deshidratación que nos decías al principio del programa.
Claro, sí.
Orlando dice, ¿es normal tener la lengua escaldada a consecuencia del reflujo gástrico? Es lo que te pregunta.
No, pues claro que no es normal. O sea, pero una lengua escaldada o erosiones dentales o dolor en la garganta pueden ser síntomas de reflujo nocturno. Generalmente el reflujo de día no nos llega hasta la lengua.
¿Por la posición?
Por la posición y porque en la noche no se mueve el esófago, o sea, no hay peristalsis, no se regresa el ácido, y en la noche tampoco produce saliva. Y en la noche estás dormido, y entonces puede subirse el ácido, y dormido pues no sientes que te duele, y puede durar el reflujo de ácido en la garganta o en el esófago minutos u horas.
Wow.
Normalmente los reflujos que son de día duran segundos o 2 minutos cuando mucho, porque se viene el ácido, tú pasas saliva, empiezas a producir saliva y empieza el esófago a vaciarse, a producir ondas peristálticas para regresar todo al estómago. Entonces la cantidad de ácido, el tiempo que está en contacto con la mucosa es muy poquito, de día y de noche sí. Entonces de noche sí puede regresar hasta la boca.
Me sorprende que pueda afectar incluso las piezas dentales.
Sí, claro. Hay erosiones dentales por reflujo. Sí, está súper descrito.
También Betty nos dice, tengo dolor de estómago desde hace 5 días, después de una fuerte infección de garganta y oídos, una tos con muchas flemas, me duele todo el día el estómago y tengo náuseas. ¿Qué me recomienda?
Es lo que te pregunto. Bueno, sí se puede asociar infecciones respiratorias a problemas gastrointestinales. Sí, claro. Y puede ser nada más por problemas sintomáticos o por las medicinas que se tomó también para los problemas respiratorios.
Claro.
Los antibióticos y los antiinflamatorios producen problemas gastrointestinales, claro. puede ser eso. Finalmente hay que tomar sintomáticos. Lo más probable es que esta chica se cure en unos días y ya.
Estamos terminando el programa, doctor Miguel Morales. Lamentablemente tengo una gran cantidad de inquietudes. Me gustaría que ofrecieras algunas recomendaciones finales a nuestro público.
Sí, la gente dice que somos lo que comemos, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que comamos. Sí hay que disfrutar la comida, pero para mejorar nuestra salud digestiva hay que comer todo con moderación, comer despacio, masticar bien. Y si pueden dejar el celular y la tableta a un lado mientras comemos y mejor platicar con la familia, yo creo que es mejor.
Muy bien, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. ¿Nos piden también algún teléfono de contacto o correo electrónico?
Sí, el teléfono de mi oficina, de mi consultorio, es 3616-6191 y mi correo electrónico es mmoralesa@prodigy.net.mx.
Muchas gracias al doctor Miguel Morales por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Alonso, fue un placer.
Doctor Miguel Morales, médico gastroenterólogo y hepatólogo. Llegamos al final, muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.
Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos hablando acerca de las razones para el autoerotismo, vamos a escuchar un poco de música. Se trata de El Tri con un tema titulado Masturbado.
Estoy masturbado. Masturbado que ayer. Estoy masturbado. Masturbado que ayer. Nena, tú tienes la culpa por no usar brasier. Por no usar brasier. Me tienes babeando sin poder parar. Tienes babeando sin poder parar. Nena, tú tienes la culpa por no usar brasier. Por no usar brasier. Más urbano que ayer. Más urbano que ayer. Soy más turbado que ayer. Estoy más turbado. Más turbado que ayer. Nena, tú tienes la culpa por no usar brasier. Por no usar brasier. Más turbado que ayer. Más urbano que ayer. Más urbano.
Y continuamos el día de hoy con la visita de la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual y profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se han comunicado dos de nuestros radioescuchas. Desde luego agradecemos la confianza que nos brinda Fernando. Nos dice: la masturbación es algo natural, parte de la vida, íntimo y personal, que si la practicas debes tomarte tu tiempo y no hacerlo a las carreras, ya que uno se acostumbra a este ritmo y a la hora de tener relaciones te afecta porque no encontrarás alguna pareja que siga este ritmo. A mí me afectó porque duró mucho por haberme acostumbrado a este ritmo. Y Cristian también nos comenta: me cuesta mucho trabajo llegar al orgasmo, tardo mucho tiempo y como que me distraigo con cualquier cosa. A veces hablamos de la eyaculación rápida, pero se habla muy poco de la eyaculación retardada, doctora Laura Flores.
Sí, claro que sí, es otra dificultad del control de la eyaculación, así como, exactamente como dices, y muchas gracias a Fernando y a Cristian por la confianza, se puede una persona perder el control y eyacular demasiado rápido, hay otras personas que les cuesta mucho trabajo, y sí, también tiene que ver con un problema de ansiedad, tiene que ver con una situación muchas veces relacional, porque a veces no les cuesta trabajo eyacular en el tiempo que quieren en la masturbación, sin embargo, con una pareja sí, habría que hacer esa diferencia, si es en todos los momentos y además si al final de cuentas llegan a eyacular o si no llegan a eyacular, esa sería eyaculación inhibida. Y generalmente sí son dificultades en el control que tienen que ver básicamente con ansiedad y a veces con aprendizajes, pero sí es un problema con la pareja y sí es un problema con la propia persona porque se angustia, que tiene relativamente fácil solución.
Y justamente esa era la pregunta que tenía guardada. ¿Qué técnica se utiliza, por ejemplo, para abordar disfunciones o situaciones como estas?
Bueno, en el parte de la terapia sexual, y se incluye un poco de terapia de pareja, si es que esto se presenta con la pareja y esta persona tiene pareja. Pero técnicas son también ejercicios. En algunos casos en la eyaculación retardada, sobre todo en la inhibida, se puede ayudar con algún medicamento. Pero sobre todo vamos a dar técnicas de control de ansiedad, de manejo de ansiedad. Hay una terapia que se llama cognitivo-conductual que habla de muchas técnicas para manejar la ansiedad, desde respiratorias hasta relajación muscular, hasta el mindfulness, que es un tipo de meditación occidental que está muy de moda ahorita, y que da mucho, muy buen resultado en todos los problemas de ansiedad, de estrés, de insomnio, etcétera.
Bueno, pues estas son unas razones más para el autoerotismo.
¿Tú crees que las mujeres practican el autoerotismo?
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Porque como toda necesidad del ser humano, llega un momento en donde en su intimidad quieren explorar y pues así lo hacen para sentir sensaciones.
¿Cómo te imaginas que lo hacen?
Pues yo creo que al principio pueden explorar con la mano y poco a poco con algún objeto que les sientan satisfacción.
¿Consideras que es positivo o negativo esta práctica?
Creo que es positivo porque así cuando estés con alguien ya sabes más o menos cómo te gusta y se puede enriquecer el encuentro.
¿Qué crees que deberían aprender los hombres para mejorar la estimulación de sus parejas?
Pues yo creo que primero le deben de preguntar a su pareja qué es lo que les gusta y de ahí partir y pues poner todos los aditamentos para que sea más placentero el encuentro.
Otra de las razones para el autoerotismo es que es una práctica de sexo seguro y no liarte con la primera persona que pasa por esta tensión sexual de la que hablabas anteriormente, doctora Laura Flores.
Claro que sí, totalmente de acuerdo, porque a lo mejor una persona por ejemplo, si termina con una pareja y en lo que busca otra pareja o encuentra otra pareja que llene sus expectativas de confianza y de todos los aspectos, pues no tendría que recurrir a tener aventuras ocasionales para satisfacer eso, y que eso es mucho más frecuente culturalmente en los hombres. Hay hombres que cuando terminan una relación de pareja van y buscan, por ejemplo, trabajo sexual o aventuras ocasionales de algún bar, de algún antro, porque dicen, bueno, de alguna manera tengo que estar satisfecho, ¿no? Y a muchos de ellos no les gusta el autoerotismo y dicen, es que no me gusta masturbarme, y es por toda esa connotación de pecado, de prohibición, y además porque hubo durante un tiempo en los años 30 y 40 donde había un nombre Alfred Kinsey que decía que posiblemente algunos hombres homosexuales fueron homosexuales porque se masturbaban y entonces se enamoraban de su propio pene y del cuerpo masculino, y entonces pues fue una teoría que salió por ahí, que bueno, que no siguió durante mucho tiempo, pero sí hizo en su época, siendo de una persona, entre comillas, autoridad en la materia, pues entonces sí causó. Y no sé si algunos hombres todavía puedan tener algunos información equivocada de aquellos tiempos.
Claro, a veces hay que cuestionar también ciertas creencias, claro, finalmente, ¿no? Porque sí, nos provocan ansiedad.
Sí.
¿Tú crees que si una persona que tiene pareja se masturba, significa que hay un problema con la pareja?
No, pues simplemente tuvo ganas y lo hizo.
No, existe la experimentación. Aunque haya una pareja, existe la intimidad propia, no necesariamente compartida.
Y una de esas creencias es justamente que si tienes una pareja no deberías tener autoerotismo.
Sí, es una creencia errónea, desafortunadamente. Las parejas generalmente tienen diferente frecuencia de deseo sexual. Y ese es un gran motivo de consulta que se resuelve también muy fácil porque van por eso, ¿no? Es que yo tengo más deseo sexual que ella o yo tengo más deseo sexual que él y entonces le pido y no quiere y empiezan a enojarse porque creemos que la pareja nos debe de satisfacer, lo que decían hace rato, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué te tengo? ¿No? Y la realidad es que los encuentros de pareja tienen que ser voluntarios. Es, repito, es como decir, queremos ir a cenar los dos, vamos a cenar los dos, pero si yo no tengo hambre, una de dos, o te acompaño mientras cenas, o número dos, abre el refrigerador, hazte algo, o allí hay algo, y cómetelo, ¿no? Entonces, las parejas deberían de dejar los encuentros sexuales para cuando los dos quieren, los dos tienen deseo, y lo van a disfrutar los dos, y ninguno está obligado por sus deberes conyugales, o de noviazgo, o de pareja. Y la masturbación para cuando hay más frecuencia de deseo que la pareja, por ejemplo, es otra de las razones para la masturbación. Entonces, no tendría que la pareja, ni el hombre, ni la mujer, ni ningún otro, o sea, ni quien sea la pareja, no tendrían por qué obligarse a tener relaciones porque soy tu pareja. O sea, para eso me casé contigo, para eso estoy contigo, entonces, ¿para qué te quiero? ¿Serás culpable de que me busque otra? Y todas esas cosas que hacemos, no, es que no es para eso, es... Si yo te motivo para que tú disfrutes mucho la relación sexual, vas a querer tener una relación sexual. Si yo te invito a cenar y no la vamos a pasar bien padre, vas a querer. Si no me vas a decir es que tengo mucho sueño, ¿no? Mejor prefiero dormirme o me duele la cabeza. Entonces, la relación sexual tiene que ser motivante, no para que me cubras una necesidad.
Esto llega a convertirse en un problema de pareja, es decir, que se viva como una infidelidad el que uno de los integrantes de la pareja practique el autoerotismo o la masturbación.
Hay hombres y mujeres que así lo ven así, como entonces lo descubrí, casi, ¿no? Dicen, ¿verdad? Porque hay que espiarlos y o espiarlas y luego se descubre y se sienten con el derecho de enojarse y entonces, ¿para qué soy yo? Ya no te gusto, ya no te importo, o porque lo estás haciendo, es que no te lleno. Entonces, hay muchísimas, muchísimas preguntas y dificultades en la pareja que se resolverían diciendo, precisamente como decían en la cápsula que escuchamos, la intimidad de cada persona, la intimidad individual, tendría que respetarse. Y el hecho de que una persona que tenga pareja continúe con la masturbación no significa que la pareja no la llena, que no le quiere, que le es infiel, que ya no le gusta, es tengo más necesidad y además a veces lo que quiere uno es bajar la tensión sexual, tener placer sin estar al pendiente de la otra persona, lo que decíamos, ¿no? Entonces, si yo tengo ahorita ganas, es como aprender a disfrutar una nieve de limón y de vainilla, son muy diferentes, pero a veces se me antoja la de limón, aunque haya de vainilla, ¿no?
Son sensaciones, vivencias diferentes.
Totalmente diferente, no son sustitutos.
La masturbación también es una alternativa en la vida sexual de las parejas, integrarla como una práctica.
Sí, claro que sí. Aquí, muy interesante lo que dices, Alonso, porque quiero decir, una pareja no masturba a otra, porque masturbación precisamente se ha tratado de quitar esa palabra, que el autoerotismo, auto es hacia uno mismo. Entonces, masturbarse solamente la propia persona, porque eso significa, ¿no? Estimulación de genitales por uno mismo. Entonces, pero las parejas pueden masturbarse en compañía. Me estoy refiriendo a que uno esté autoerotizando, o sea, estimulando sus genitales y la otra persona los suyos propios. De eso también se aprende mucho porque uno puede aprender cómo se toca a la otra persona, qué le gusta, qué le disgusta, qué tan rápido, qué tan lento, dónde más toca. Número dos, ver a la pareja en una respuesta sexual excitándose y tener un orgasmo y compartir eso puede ser desde muy excitante, muy placentero y muy, de mucho aprendizaje. Cuando la pareja no tiene coito, o sea, no hay penetración ni nada, y unos a los otros se estimulan manualmente, no es más que estimulación manual, de erotismo en pareja, pero no le llamamos masturbación porque ese es auto. Sin embargo, sí entendemos que así se dice comúnmente entre los jóvenes, ¿no? Nos masturbamos mutuamente y ya sabe uno que se refiere a que tienen un buen faje con tocamientos de genitales, pueden llegar al orgasmo y no hay penetración.
Estas son algunas razones para el autoerotismo.
¡Conciencia! ¡Jamás la he tenido! ¡Jamás!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
¡Muy bien!
Galería de Pensamientos. En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo: la imaginación. Octavio Paz.
Hoy estamos hablando de las razones para el autoerotismo con la compañía de la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual y profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. Se ha comunicado una de nuestras radioescuchas y nos dice: soy una mujer que nunca había tenido problemas con la práctica del autoerotismo, pero hace un año o dos meses me convertí en mamá y mi vida se tornó física y emocionalmente mamá. Ahora he intentado en diferentes ocasiones el autoerotismo y no logro concentrarme. ¿Alguna recomendación? Nos comenta además que su vida sexual con su pareja no tiene problema, pero nos dice nuestra radioescucha: extraño la mía. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué reflexión le invitarías?
Totalmente entendible. Gracias por la confianza. Yo creo, ahí hay una clave, dice, no logro concentrarme. Yo creo que hay demasiado, ser mamá es un giro de 180 grados, ¿no? Y yo creo que hay que hacer, aquí lo ideal que yo estoy pensando ahorita son técnicas de lo que comentaba hace rato, mindfulness, o que también se llama, aunque en español es atención plena, es más conocido como mindfulness, llenar la mente, ¿no?
Como estar
la mente
en el presente, digamos.
Sí, es una técnica de meditación occidental porque toma muy poquito tiempo. Se puede hacer mindfulness en un minuto, en cinco, en ocho. No como las meditaciones orientales que se necesita media hora, poner la mente en blanco, que esas cosas son difíciles para nosotros. Claro. Yo le invitaría a que buscara en internet, por ejemplo, mindfulness o atención plena y viera todo esto. También hay videos en YouTube sobre esto. Y si no, pues también estoy a sus órdenes porque yo creo que no es más que lograr otra vez focalizar atención y ver qué está dificultando esa atención, ¿no? Que puede ser el tiempo, las actividades, a lo mejor sensación de esto es un poquito egoísta, ¿no? Lo que sea, pero yo creo que tiene fácil solución y felicidades por seguir buscando la plenitud.
Claro, porque llama la atención que nos dice, claro, con mi pareja todo está muy bien, pero extraño mi propia experiencia, claro, lo cual es totalmente válido. Sí. Otra persona dice: si practicaste el autoerotismo a los 6 o 7 años, ¿eso interviene en el desarrollo de los genitales en la pubertad?
No, definitivamente no. No sé si se refiere a que hay algunas creencias de que el estirar el pene, por ejemplo, en el caso del autoerotismo masculino, hacia un lado o hacia otro, provoca que se enchueque o que se curve. No necesariamente, no es así, y menos a los 6 o 7 años. No hay ningún problema con el desarrollo de la pubertad.
También otra persona, de forma anónima, nos comenta: tengo un nieto que se masturba desde el año y medio. Tiene 6 años actualmente y lo hace constantemente frente a cualquier persona. ¿Qué puedo hacer ante este caso? Es lo que nos pregunta.
Sí, habría que particularizar, señora, pero la mayoría de los niños que empiezan a estas edades es una situación de ansiedad. Es una situación de mucha ansiedad por otras cosas no sexuales, obviamente, pero por ahí se saca, como otros niños lo sacan chupándose el dedo, jalándose el cabello, etcétera. Pero antes de esto, habría que ver si no tiene dificultades para orinar, si no tiene una fimosis, o sea, el prepucio de su pene cerradito que le esté causando causando irritación y comezón. A lo mejor, a veces en la ansiedad, los niños tocan su pene, descubren que tiene una erección refleja por tocarlo, y pues eso les gusta o les divierte la sensación, son órganos sensibles, y lo continúan. Pero si se, mientras más regaños, por ejemplo, haya y todo, va a haber mayor ansiedad y se vuelve un círculo. El que lo haga en público, a mí me pudiera llevar a pensar que hubiera alguna, a lo mejor, comezón o alguna cosa así. Pero hay que ir, por ejemplo, con atención psicológica para un problema de ansiedad primero, ¿verdad?
Y estar conscientes de como adultos, qué presión podemos ejercer también, claro, y hacer más difícil para el chico, sí, la situación, ¿verdad?
Sí, el regaño siempre es contraproducente.
Y finalmente, otro de nuestros escuchas nos comenta lo siguiente: quiero saber, para evocar y hacer un buen trabajo el autoerotismo, ¿el uso de videos o fetiches sería considerado una desviación sexual, o bien sería patológico, o tiene que ser natural? Es la inquietud que te plantea.
No, no es considerado ni desviado ni patológico el uso de videos, de fetiches, de aparato, de objetos. Simple y sencillamente, ¿cuándo podríamos considerarlo patológico? Cuando se pierde el control, cuando esta práctica causa mayor ansiedad, cuando deja uno o llega tarde al trabajo, a la escuela, o de visitar a los parientes o de salir con los amigos por estar en esto, ¿no? Hay personas que le dedican hasta 6 horas al día, por ejemplo, a un autoerotismo, y entonces, si están descuidando otras actividades, entonces ya habría que ir a terapia para regular la conducta, no suprimirla, sino regularla, porque lo que se pierde es eso, la regulación de la conducta. Pero no es ni desviado ni patológico.
Es importante, y eso tranquiliza también, claro, finalmente, la información. ¿El autoerotismo, la masturbación, se utiliza como una técnica sexológica en la clínica?
Claro que sí, para la terapia de las disfunciones sexuales es muy utilizada esta técnica, siempre y cuando los pacientes estén dispuestos y se sientan bien a hacerlo. Hay personas que dicen, es que a mí esto no me gusta, y entonces, bueno, trabajamos para modificar un poquito estructuras de pensamiento, a ver si logramos que entiendan y visualicen el autoerotismo de otra forma, y si no, tampoco es indispensable para resolver un problema. Pero lo resuelve uno en la mitad del tiempo, ¿no? Porque hacer ejercicios en casa, en la soledad, entonces para resolver una disfunción es mucho más fácil que resolverlo a través de una relación de pareja, donde nos tenemos que ir con más cuidado.
Estaba leyendo en las razones para el autoerotismo que incluso se puede fortalecer los músculos pélvicos.
Claro, ya hablamos de los ejercicios de Kegel, el piso pélvico, y todo eso. Sí, eso, pues es que es ejercicio sexual, ¿no? Y ejercicio de los órganos sexuales, incluyendo el piso pélvico. Entonces sirve para fortalecer también.
Jonathan se ha comunicado, dice: la mujer debería masturbarse tan libremente desde la adolescencia como los hombres. Creo que si la mujer lo hiciera, lograría conocerse mejor y hasta evitaría embarazos en la adolescencia.
Totalmente de acuerdo, Jonathan. Ojalá, es por lo que estamos luchando, por educar y por que la población vaya cambiando progresivamente su idea sobre la sexualidad y verlo más como un sistema sexual, un sistema del organismo, y fortalecer la función sexual. Qué bueno, a mí me da mucho gusto oír tantos comentarios de la gente entrevistada, en donde la visión del autoerotismo cada vez es más abierta. Ojalá y vayamos en ese camino.
Pues estamos terminando nuestro programa. Muchísimas gracias a la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Te gustaría compartir algún mecanismo de comunicación, ya sea tu Facebook o tu correo electrónico?
Con mucho gusto. Mi Facebook es doctora Laura Flores -González, ¿verdad? Y el teléfono es 36-12-80-45. A sus órdenes, 36-12-80-45.
Muchísimas gracias, doctora Laura Flores.
Gracias a ustedes.
Te vamos a pedir mencionar dos números, del 1 al 62, para saber quién se va a disfrutar del club deportivo de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál te gustaría?
37 y 7.
Muy bien, el número 37 pertenece a Enrique Aguilera, y el número 7 a Graciela Flores Hernández. Les vamos a pedir que vengan a nuestras instalaciones para que puedan recoger su pase y puedan disfrutar desde luego del Club Deportivo de la Universidad. Y a todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
descansa. Vai lá, nana, nenê. E antes que eu lhe dê motivo pra rezar, morreu de ninho cruz, a boca é nossa já. Tanto comédia nessa que zomba, vou mandar pro Irajá queimar. Não quero nem saber, o bicho vai pegar. E Deus querendo ou não, pus fogo no jardim da manhã. Traz roupa pra vencer um mês em Campos do Jordão. Me ponho no busão e volto pra encerar o chão vermelho do boteco do céu. Vai lá, nana, nenê. E antes que eu lhe dê motivo pra rezar, morreu de ninho cruz, a boca é nossa já. Tanto comédia nessa que zomba, vou mandar pro Irajá queimar. Não quero nem saber, vai pegar. E Deus querendo ou não, pus fogo no jardim Japão. Tanto comédia nessa que zomba, vou mandar pro Irajá queimar. Não quero nem saber, o bicho vai pegar. E Deus querendo ou não, pus fogo no jardim Japão.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.